Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Ya sabemos que el capitalismo pervierte, manipula y ensucia todo lo que toca, hasta las mejores ideas. Es el más desarrollado de los virus, adaptable a cualquier circunstancia y que conste que no se escapó de ningún laboratorio, fue creado, alimentado y distribuido por toda la faz de este planeta desde hace algunos siglos. El sábado pasado asistí a una concentración reivindicativa en Fuerteventura. El lema de la convocatoria, apoyada por todos los grupos ecologistas y sociales más representativos de la isla, era «Renovable sí, pero no así». Hace 7 años Canarias se manifestó ante la posibilidad de que la multinacional Repsol plantara sus plataformas petrolíferas próximas a Fuerteventura y Lanzarote. El lema acordado por el movimiento ciudadano era «Petroleras no, renovables sí». Lo que no sabíamos es que teníamos que llevar encima un PowerPoint o una aplicación donde se explicara cómo debía de ser la implantación de las renovables. Les haré un resumen de cómo se está haciendo. Fuerteventura es una isla que mide unos 140 kilómetros de largo por 25 kilómetros de ancho de media. Ahora mismo, los parques eólicos y fotovoltaicos instalados en vía de instalar y a punto de instalarse son los siguientes: 50 parques fotovoltaicos con más de 400.000 placas solares y 27 parques eólicos con 83 molinos. La capacidad que tendrán estos parques de producción eléctrica es de 444 megavatios. Aclaro que en esta isla el pico máximo de consumo eléctrico ha sido de 100 megavatios. Lo normal es que diariamente se consuman 80 megavatios por hora. Es decir, se producirá más de 4 veces la energía que necesitamos. Todos estos parques son, además, privados. No hay ninguna participación pública. Casi todos son filiales de las grandes empresas del sector. No hay ningún documento de planificación territorial ni energético en la isla. Las empresas están instalando los negocios donde más beneficios pueden obtener, cerca de las redes de transporte. Da igual si hay núcleos urbanos al lado, si es una zona de interés natural o si se carga para siempre los horizontes de esta isla hermosa y plana. Para poder instalarlos, los distintos gobiernos de Canarias, incluido el actual, están recurriendo a la Declaración de Interés General y Utilidad Pública. Estas figuras permiten saltarse muchos trámites especialmente los filtros medioambientales y, sobre todo, permite ocupar con carácter inmediato, mediante la expropiación forzosa, los terrenos agrarios particulares. Es decir, se está usurpando cientos de hectáreas agrícolas que están en manos de propietarios autóctonos para dárselos a las empresas privadas. En fin, se ha elegido el peor de los caminos para las personas y el mejor para las empresas. Sé que, además, el problema está generalizado y extendido a otras partes del Estado español. Galicia se ha movilizado recientemente por causa parecida y muchos otros territorios están sufriendo el mismo problema. A todo esto, alguien en el poder lo llama transición energética y desarrollo sostenible. Son voraces e incansables. No nos dan un respiro, ni con aire obtenido de energías renovables. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Casa en el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar,
un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol.
Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Nacer en tu risa, creceré en tu llanto, vivir en tu espalda, morir en tus brazos. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. En el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar,
un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol.
Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, voz y quebranto. Voz y quebranto, 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 voz y quebranto.
Hoy, vosotras las personas desde Canarias para el mundo viajamos a un lugar muy querido, Portugal, pero más en concreto a la ciudad de los sueños, Porto. Y vamos a charlar con una persona amiga, activista de estas que van por libre, pero siempre con gente. Ricardo Gómez, buenas.
Hola, Manolo.
Decía que siempre con gente, porque si no, no se puede generar vida, ¿no?
Claro, hombre. Si no sería ermitaño y no estaría en Porto, ¿no?
Bueno, me han chivado que la vida, o sea, comes, como se suele decir, consigues comer más o menos, bueno, enseñando esa ciudad, ¿no? Con el tema del turismo, ¿no? Porque esa ciudad ha cambiado mucho, ¿no?
Uf, sí. Mira, en el año 98 yo me saqué el carnet de guía oficial, que es algo así que tiene que pasar por el reconocimiento del querido Estado. Y nada, pero era una ciudad donde hace 20 años, Manolo, tú como guía no pensabas en el peligro del turismo, porque no te llegaba el turismo masivo. Y era una ciudad que aquí decimos que era lo que echamos de menos. Echamos de menos la ciudad sucia y podrida que teníamos. Y hoy tenemos una ciudad súper estéril e higiénica. Higiénica del punto de vista como si la hubieran lavado con Colgate y Johnson & Johnson, ¿sabes? Claro, pero con toda la metáfora que conlleva, ¿no?
Eso rompe el imaginario de la catedral, la balconada, las calles de las trabajadoras sexuales, la gente humilde, ¿no? Ahí en las sillas, ¿no? Viviendo, y, o sea, que se lo han cargado.
Eso ya casi no existe. Las trabajadoras sexuales están, que también sé bastante de ellas, sobre todo con la historia de la pandemia. Si surge ya te contaré, porque bueno, la red de apoyo mutuo aquí con el inicio de la pandemia priorizó a las trabajadoras sexuales ante toda la gente. Y creo que fue un acto político muy bueno y de mucho coraje. Y me parece súper importante porque son las que no, como no son reconocidas, no reciben apoyos del Estado. Porque su trabajo no está reconocido ante la seguridad social y entonces ellas fueron las que quedaron sin nada. Sin trabajo, sin apoyo, sin nada. Y entonces la red de apoyo mutuo que se creó a inicios de la pandemia, hace un año, pues las priorizó. Ellas están ahí. Pero no están en la zona en que UNESCO, y yo digo aquí con UNESCO como punta de lanza de todos los procesos de gentrificación, ¿vale? Decidió en esta área patrimonio mundial, donde empezó un gran proyecto de especulación urbanística y que ha cargado y expulsado a gran parte de la gente que atraía turistas para Porto. Que eso también te sabe como a traición, pero el capitalismo es así, ¿no?
Sí, sí. Claro, una recuerda los mosaicos, ¿no?, de la estación del ferrocarril, ¿no?, de Porto y el barrio de arriba, ¿no?, de la calle de las Rosas, el equipo de fútbol de la gente, digamos, más humilde, ¿no? O sea, todo eso ya hablamos de otro Porto.
Sí. Hablamos. Claro, dime.
Ricardo, tú llevas ahí ya bastantes añitos. O sea, uh-huh. Además de tener que, bueno, sobrevivir, todas tenemos que ir al mercado, más o menos, las que pueden, no todas. El mercado les deja, pero me hablabas de años A, cuando nos conocimos, de un proyecto de espacio de albergue que me decías que ahí sigue, ¿no? Ofreciéndose a gente, a otras que a lo mejor llegan en barco. ¿Qué es de ese proyecto del espacio de vida tuyo y de albergue de acogida?
Vale, mira. El espacio hoy está en un cambio político muy profundo, pero ese cambio político es muy asumido y con mucha convicción. Antes tenía un nombre, cuando nos conocimos se llamaba Agitadoras de Alquimias. Y hoy no se llama nada, porque hoy lo que está asumido es que mejor que no se llame nada, que las cosas sean innombrables, un poco como hacen las zapatistas, que se cubren la cara, para que los procesos puedan ser más orgánicos y más libres, sin que tengan que pasar por el filtro del reconocimiento público, de la basura que le echan los media cuando algo se queda muy conocido, se pierde un poco esa virtud, ¿no? Entonces, como yo creo, y más gente cree, que los procesos son largos, que los procesos se construyen sin esperar a una mega respuesta que nos satisfaga el ego. Entonces el proyecto está asumido como un laboratorio de construcción ecológica en que Silvia y yo, las que empezamos este proyecto, nunca habíamos probado construcción ecológica en las manos y mucho gracias al ejemplo de muchos compas en Canarias, donde viví, y no voy a nombrar para no crear celos. pero fue con un gran amigo que no solamente, pero de conocer muchos proyectos, donde aquí en Porto, donde no había nada hace unos 12 años, Silvia me ha dicho, pero ves la gente que hace, son igual de pringados que tú. Entonces, y mira lo que han hecho. Entonces fue como, coño, es verdad. Entonces, venga, vamos a hacer, ¿no? Y entonces, por suerte, al inicio de este proyecto de gentrificación, que yo, por mi trabajo de guía, ya lo veía venir, encontramos una casa muy barata, porque decidimos comprar, porque invertir tanto en un proyecto de ocupación podría ser muy frustrante, sobre todo en una ciudad sin esa cultura. Y entonces encontramos un espacio y probamos, tenemos, no voy a contar ahora, que creo que no cabe aquí, pero formas alternativas, y te digo, todas súper eficaces, de hacer un suelo, un piso, un horno de inercia térmica, un revoco de una pared térmico. O sea, mira, este año en enero estaba aquí con menos 2 grados y dentro de casa estaba muy bien. No de chanclas y de camisa hawaiana, pero estaba súper bien. Y entonces este proyecto lo que está haciendo ahora es trabajar con la comunidad en un lugar muy difícil, en donde tú tienes que sacar raíces de las piedras, así de claro, para imaginar y soñar una comunidad. Y cuando yo digo esto es que hay gente aquí muy difícil, digamos. La gente, yo creo que a veces parece que las esperanzas las tiene machacadas. Y entonces, bueno, pues respiras hondo y es un proceso más largo, ¿no?
Claro, estamos hablando de muchos años ya, ¿no? Estamos hablando, sí. Si no recuerdo mal, mínimo 10, ¿no?
Agosto, 10. Agosto cumple 11.
11.
Pero, apareció ahora una gente conocida, porque la vida, si tú te mantienes ahí firme, la vida te... Entonces, una gente conocida tomó cuenta de una asociación, de estas de las que tú hablas, de fútbol y de... que son asociaciones de barrios, que son razones, más que asociaciones, razones para que la gente se junte. Y entonces, lo que esa asociación ha sido abandonada, y de repente aparece gente con una perspectiva política súper interesante, toma cuenta de la asociación, de repente viene gente del voluntariado europeo, y te digo que estamos ahí pensando ya proyectos desde que vengan voluntarios europeos, gente joven, a trabajar, sobre todo a trabajar el jardín, procesos de un año para que se cumpla el ciclo, y trabajar el huerto, un proyecto político para desromantizar lo que el capitalismo romantizó para sacar lo político, de la autosostenibilidad alimentaria. Y entonces es un proyecto, venga, un año. Un año de cumplir los ciclos, las semillas, todo, ¿no? Un proyecto que está ahora sí un poquito, está ahí en el horno, ya lo metimos en el horno, que de compostaje comunitario. Y entonces la parte del jardín va a ser un centro comunitario de compostaje en que vamos a empezar a recoger residuos de la gente, de las vecinas y eso, ¿no? Entonces, poco a poco.
Esa sería, digamos, tu pata, la pata del Ricardo de la ecología política, de la conexión con la tierra, la vida, ¿no? Ahí en el centro. Pero a veces la vida una se lleva disgustos y la gente no es lo que una espera y aparece el racismo. Y tú sabes bastante de respuestas, de búsquedas de respuestas ante el racismo. ¿Cómo lo estás? ¿Cómo lo estáis articulando ahí?
Mira, si por en medio me sale algo así muy irónico, pido perdón, ¿eh? Pero yo estoy en una parte en que, mira, gracias a, y eso tengo que agradecer mucho a Bolsonaro, ironía, sí, sí. Pero mira, con Bolsonaro, la cantidad de gente brasileña politizada, negra, lesbiana, bisexual, transexual. Lula, en Brasil, con todas mis dudas que yo tengo a los partidos políticos y eso, yo reconozco, ha hecho un trabajo de empoderamiento de la gente que existe, pero que es invisibilizada por el sistema, desde la gente negra, a la gente bisexual, a la gente transexual y a todo esta mezcla maravillosa de gente que hay por en medio, ¿no? Y vinieron a un país, vinieron a empoderar los movimientos sociales también aquí callados, incluso por nosotros blancos antirracistas, de una forma que no sabíamos que estábamos haciendo, pero lo estábamos haciendo, a enseñar lo cuán racista Portugal es. Porque Portugal da esa imagen de un país que la gente muy buena onda y tal, pero eso porque no eres negro. Porque en el 74 Portugal estaba rociando Angola, Mozambique con napalm y nunca lo reconoció. Aparte de que Portugal fue el país que tuvo la mayor pieza de tarta de la esclavitud, ¿no? Y de repente llega esta gente brasileña súper bien politizada, súper bien preparada por todos los apoyos que Lula les dio en Brasil y vinieron a jodernos las pelotas. Y digo esto dentro del movimiento social. Y entonces la gente llegó y vino a decir a mí y a toda la gente, mira, perdona, lo siento, pero eres blanco y eres una mierda.
Claro.
Y entonces estamos en ese proceso, Manolo. Un proceso muy difícil porque nos creíamos que éramos los super guays y de repente viene esta gente y nos dice que somos una mierda y hablar de procesos políticos súper importantes como, por ejemplo, la blanquitud, reconocer el privilegio, toda esa historia, ¿no? Entonces, esto llegó en un momento en que no estábamos preparadas. Hace dos años la cosa estaba un poco más caliente porque duele. Yo mismo pasé un proceso muy difícil porque tengo también un proyecto de DJing autogestionado y antirracista, pero somos tres chicos blancos, heterosexuales, y entonces ya ves por dónde va la...
Muy claro.
Lo bueno es que, mira, de esto se creó un grupo de masculinidades, de esto se crean... Hay un espacio nuevo que ya te hablaré, muy interesante en Porto, donde hay espacio para que se hable de eso y también porque estamos creando una cultura de autocuidado en la discusión, que es algo que aquí nos falla enormemente, enorme, pero enormemente. Parece que la gente está toda súper, súper dividida y está... Pero con lo del racismo, estamos en eso, pero es muy bonito al mismo tiempo ver que yo soy, yo como uno de los históricos, yo llevo eso racismo desde 95 y he hecho muchas cosas y tal y cual, y ahora me di cuenta que yo ahora me meto en un lugar de no protagonismo, pero en un lugar de apoyar, en un lugar de ¿qué necesitas, compañero? Yo sé que para que tú llegues a donde yo estoy tienes que subir muchísimos más escalones y además con una mochila de piedras. Entonces, yo cuando reconozco que tu vida es así, compañero gitano, compañero indígena, compañero negro, pues entonces ahora estoy aquí para meter mi espalda para que tú puedas subir. Mucha gente está haciendo esto y es súper guapo ver cómo de repente hay una nueva fuerza emergiendo, ¿no? Y eso está siendo bueno al mismo tiempo que, como en toda Europa y todo el mundo, la extrema derecha va subiendo, ¿no? Dime.
¿Quieres decir que ya hay un reflejo institucional de extrema derecha? ¿Quiere decir, ya no hay una simulación de los partidos históricos, sino es que ya hay organizaciones que se autoproclaman como fascistas ya en Portugal?
Hay un partido, ya, que se llama Chega, significa llega, como ya basta. Un partido que se define como antisistema. Un partido que creció mucho con la pandemia porque se aprovecha de la pérdida de libertades que el capitalismo supo aprovechar con el virus. Y está surfeando ahí la ola de la falta de libertades, al mismo tiempo aprovechando por ese espacio vacío que la izquierda institucional partidaria dejó abierto, porque con sus pactos, por ejemplo, el Partido Comunista y el Bloque de Izquierdas han votado un estado de emergencia que prohibía el derecho a la huelga y el derecho a la resistencia. Que lo hicieron la primera vez, ahora se abstienen, y yo sé que fue efecto del miedo. Pero el espacio ahora está ahí, ¿no? Y entonces tú lo que ves es mucha gente confundida, mucha gente que se cree anarquista, poniendo en Facebook textos de un tipo de la extrema derecha porque el tipo está hablando de la libertad. Y estamos ahí en algún espacio también con un rollo súper confuso, pero respirando hondo para no entrar en crispaciones, porque yo creo que la crispación es la que alimenta el fascismo, ¿no?
Claro, es aquello de Booking, ¿no? En los debates en Estados Unidos, el anarquismo individualista que lleva al liberal y al pseudo libertad individual, ¿no? Y lo colectivo, ¿no? Lo libertario social que lleva a la comunidad. Claro, me interesa mucho esto que hablabas, y sobre todo por la zona en la que te tocará trabajar, ¿eh? Que lo primero que hacéis en la red de apoyo mutuo es acercaros a las trabajadoras sexuales. ¿Cómo será ese acercamiento? ¿Ya estaba antes?
Sí, ya estaba antes. Mira, yo, aunque no me defino anarquista, porque no me gustan los rótulos, ni me siento 100% anarquista. Uh-huh. Además, porque yo he estado también en organizaciones marxistas, pero yo, esas cosas a mí sirven para alimentar, no para definirme. Y entonces yo, como soy muy tragón, pues yo me alimento de muchos lados, ¿no? Pero eso para decirte que yo me muevo mucho del movimiento anarquista, pero el movimiento anarquista en Porto siempre ha sido un movimiento muy machista, donde no se hace crítica al machismo. Esta actitud punky hombre, muy, muy homofóbico, muy racista también. Y cuando yo digo racista, no, obviamente que no hablo de racismo básico, pero esa libertad de hacer un chiste no es buena, porque eso aparta gente, ¿no? Y Y entonces lo que de repente llegan unas mujeres, al mismo tiempo que se cae un centro social donde yo estuve mucho tiempo, que era una, se llamaba la Casa Viva, aunque, ¿te acuerdas de la Casa Viva?
Sí.
La Casa Viva pues ya no existe. Ese predio ahora es un hostal de esos no sé cuántos para turistas. Y entonces, de repente, coincide con la llegada de unas compas que vivieron en Barcelona en ocupas transboyeras y que vienen con muchos años de experiencia, pero también de experiencia anarquista real, de autoorganización, de cuidado y apoyo mutuo y tal, ¿no? Y entonces, de repente, hay un grupo en Porto de 6 mujeres que abre un espacio social autogestionado, el único en Porto.
¡Qué bueno!
Súper bueno, Manolo. Yo estoy ahí desde el inicio, ya en ese proceso de entender cuál es mi posición, porque yo soy un hombre blanco y heterosexual. Y aunque eso para mí no sea un rótulo, yo sé que define mi posición política. Entonces, bueno, yo estuve ahí por proximidad, ¿no? Afectiva, de amistad, ideológica, y mí acompañando con la furgo, porque no había furgo, y entonces yo me... Como chofer me iba enterando del proceso político definido por ellas, ¿no? Entonces, noté al inicio, en ese proceso, que los hombres anarquistas se quedaron muy celosos. Pero muy... Y de repente, pero menos mal, se movieron porque finalmente ya crearon un espacio para ellos.
Bueno.
Pero si no fuera por eso, yo no sé si iban a hacer algo, ¿eh?
Y ahí es donde surge la prioridad de atender, de estar y de acompañar en sí. La red de apoyo mutuo, ¿no?
Sí, porque...
A las trabajadoras sexuales.
En ese espacio que se llama Agralla, Gralla es una... en español es graja, que es un pájaro que hace mucho ruido, ¿no?
Uh-huh.
Y chilla mucho. Y entonces, en ese espacio, que es un espacio que privilegia, es el primer espacio declaradamente seguro para personas trans, para trabajadoras sexuales, etc., privilegia estos espacios, privilegia estas comunidades. Y entonces es un espacio donde conviven, finalmente, en un espacio libertario, pues todas estas gentes, ¿no? Y entonces hay una asociación que se llama Porto G, que es una asociación de apoyo al trabajo sexual, que, con quien siempre hubo mucha, mucha afinidad, ¿no? También se formó, trabaja ahí el núcleo antirracista de Porto, que es el primer grupo antirracista de personas racializadas, que son estas personas las que nos vienen a decir a los blancos que, oye, ¿no? Y entonces estamos en eso, ¿no? Estamos en ese espacio donde se rompieron muchas cadenas, se rompió un montón de espacio para que entrase esa gente, donde por primera vez algunos históricos del anarquismo en Porto fueron, entre comillas, porque no... porque tienen que llevar comillas, expulsados de un espacio porque estaban teniendo una actitud machista, transfóbica y tal, y se les invitó a salir, pero buena onda, bueno, con algunos buena onda, con otros no para nada, ¿eh? Pero a identificar agresores y entonces en ese espacio, con toda esta evolución y tal, nos cae la pandemia, ¿no? Entonces nos movemos. Entonces, el primer día de la red de apoyo mutuo, que básicamente fue abrir una cuenta para que la gente que metiera dinero, abrir el domingo un espacio de recogida de productos básicos, arroz, piensos, compresas, cosas de todo, ¿no? Y todos los miércoles Nos íbamos con la furgo al mercado de abastos y a llenar la furgo de comida, de donaciones, ¿no? Y eso era el trabajo. Y entonces la primera semana, vinieron sobre todo gente brasileña. Como sobró comida, se decidió extender la distribución de comida al día siguiente. Y al día siguiente, como mira cómo funciona la comunidad en red, ¿no? Claro. Al día siguiente era el doble de gente brasileña ahí. Porque son los que trabajaban en restaurantes, en bares, en los puestos más frágiles del turismo, que fue lo que cayó. Y gente que hablaron ahí con nosotras y nos dijeron, mira, no, es que yo ayer llegué al puesto de trabajo y mi jefe no estaba ahí y no me contesta. Y cosas así, ¿no?
Ricardo, te voy a tener que parar por una cosa que le llaman tiempo, pero con un compromiso.
Dime.
Con un compromiso. Que nos mandes, aunque tú y yo sigamos charlando, páginas donde enlazar la grabación para quienes quieran más información. ¿Te parece?
Vale.
Ahora despedimos lo que es la grabación, aunque tú y yo sigamos charlando.
Ok.
Un beso y mil gracias.
De nada. Y nada, yo a ti un beso enorme, pero lo siento mucho, Manolo, pero un beso gigante para las islas y para la gente que está ahí, ¿eh?
Como tiene que ser.
Rompamos el silencio. No estamos solas. Radio Pimienta, escucha.
Tienes mucho tiempo para pensar, eres parte clave de la solución.
Grupos, territorios y colectivos de Baladre. Hoy nos vamos a ir a nuestro querido barrio del Gancho de Zaragoza para estar con David en los próximos minutos de radio. Hola David, ¿cómo estás?
Hola Noelia, muy bien, aquí salud, te mando un fuerte abrazo desde el Gancho.
Bueno, David, este año sabemos que varias vecinas desde la asociación, del Buñuel, de varios otros grupos, pese a las prohibiciones del gobierno de Aragón, estáis dándole una vuelta y reivindicando esto que tanto os gusta en el Gancho, que es juntaros, ¿no?, y celebrar las fiestas, o bueno, las no fiestas. Cuéntanos, por favor, qué es lo que se está moviendo por nuestro querido barrio.
Pues os cuento, Noelia, la verdad que sí, que nos hemos planteado la idea y somos muy cabezotas en el Gancho de sacar adelante unas, como tú bien has dicho, no fiestas del Gancho, porque las fiestas patronales de los barrios en Aragón están canceladas por el gobierno de Aragón y entonces no se pueden realizar, pero sí es que se pueden realizar un conjunto de actividades, que es lo que vamos a hacer para disfrute de los vecinos. La intención es esa, la intención de estas no fiestas del Gancho de este año se realizan con la intención esa de trabajar tanto vecinas y vecinos conjuntamente con el tejido asociativo y comunitario que hay en todo el barrio del Gancho y conseguir programar actividades que, por supuesto, ante todo cumplan las medidas de seguridad sanitarias vigentes y que al mismo tiempo pues entretengan y diviertan a las personas que convivimos en nuestro querido barrio. Que estemos todas a gusto y estemos haciendo actividades que nos gusta juntarnos y nos gusta hacer cosas, que es lo importante. Y pasar tiempo juntas, sí.
¿Cómo os estáis organizando y la gente está respondiendo?
Pues sí, está respondiendo muy bien, porque además te puedo comentar que este año, de una manera muy especial, que desde la asamblea de fiestas que la formamos parte, pues diversos colectivos y vecinas del barrio, de una manera muy especial queremos aprovechar este año, así todavía año pandémico, todavía estamos en pospandemia. Entonces queremos aprovechar para homenajear de cierta manera y reconocer la gran labor que está realizando la red de apoyo del Gancho, que hay redes de apoyo en todos los barrios de la ciudad, pero la del Gancho, pues claro, es la que nos cuida a nosotras. Entonces está haciendo una labor muy, muy bonita eso, cuidándonos, y es por ello que estas no fiestas queríamos dedicarlas a ellas, a todas y cada una de las personas voluntarias que componen la red de apoyo. Y por eso el lema de estas no fiestas va a ser el Gancho en red, por un poco en homenaje a la red de apoyo.
Porque cuéntanos un poquito qué es lo que ha hecho esta red de apoyo. durante este último año, ¿no? Para que sea significativa.
Sí, cosas de verdad, no es que se me llenan, no sé, me dan ganas de soltar todo, y ha hecho una labor muy grande y muy importante en el barrio. La red de apoyo, aparte del, pues eso, sobre todo el apoyo moral a los momentos difíciles que estaban pasando las vecinas y vecinos del barrio, que algunas personas lo han pasado con dificultades muy fuertes. Aparte, pues ha ayudado, pues al principio, cuando los niños no podían ir a estudiar a la escuela, se organizaron para conseguir comprar o que donaran tablets para poder hacer los deberes desde las casas. Se organizaron para intentar conseguir que cedieran y abrieran las redes wifi del barrio para que se pudieran conectar. Se estuvo ayudando a imprimir deberes para que los chavales que no tenían impresoras en casa pudieran imprimir los deberes y hacerlos y vinieran a recogerlos a un punto, llevárselos y pudieran seguir sus estudios. Luego también se estuvo haciendo, pues recopilando ropa, ahora están con la olla comunitaria, que hacen un reparto de alimentos ya preparados para toda la persona que se quiera acercar y que lo necesite. Y la verdad, bueno, montones y montones de cosas más que seguro que a veces se me despistan un poco de la cabeza, pero es que han hecho tanto, 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 que enumerarlo todo es que es imposible. Yo creo que no tenemos fiestas suficientes para agradecerles lo que han hecho. No hay fiestas ni ahora ni futuras para agradecerles.
Porque lo del gancho y las gancheras es que es enredar, ¿no? Parece que sea algo inherente, bien lleves 20 años o bien acabes de llegar, pues esta dinámica comunitaria vemos que por suerte os lleva y que bueno, para lo malo y para lo bueno, ¿no? Que ya habrá ganas de estas fiestas.
La identidad ganchera es para eso, para lo bueno y para lo malo. Cuando ya eres del gancho para siempre. Y eso te crea aparte de un sentimiento de pertenencia, te crea un sentimiento de proteger a las personas que tienes a tu alrededor, a tus convecinos. O sea, te entra como un orgullo de barrio y de pertenencia a este barrio. Y eso es muy importante, porque eso se contagia y eso hace, pues, que se cree una red comunitaria muy fuerte. Sí, hay en muchos barrios, pero en el gancho se nota, se palpa en el ambiente. Sí.
Porque recordamos ya hace unos años que, bueno, el gancho ha cogido no una, sino dos escuelitas de Baladre en esta semana de fiestas. Uh-huh. Y entonces yo sé que las gentes de Baladre pues recuerdan este territorio con mucho cariño. Este año se va a la escuelita para Canarias, pero bueno, cuéntanos, David, alguna de las actividades que ya tengáis programadas o pensadas para estos días, que serán finales de junio y principios de julio, como siempre.
Sí, las fechas se mantienen como siempre. Este año coincide, para poder tener suficientes días para programar las actividades, serán del 25 de junio al 4 de julio, serán las actividades este año. Y la verdad que siempre nosotros hemos reivindicado desde la Asamblea de Fiestas la utilización del espacio público, y claro, este año, de manera simbólica, lo que vamos a hacer pues es adornar algunos espacios de la vía pública para representar de algún modo la celebración en la calle, aunque no podamos hacer, porque debido a la situación y a las medidas de cuidado, pues la forma de celebrar y juntarnos será distinta a otros años, por supuesto. Pero nos adaptamos a ellas, para que, más que nada, para que las no fiestas sigan siendo un pegamento de barrio, que nos gusta mucho esa palabra, y entonces sigamos juntándonos, que es lo que siempre nos gusta, estar pegadas unas con otras. Entonces, vamos a mantenernos pues las fechas en las mismas que otros años, a finales de este mes. Y las actividades hay muchas y diversas que se están cuajando todavía, porque no comienzan las fiestas, las no fiestas, hasta el 25 de este mes. Pero ya tenemos pues propuestos talleres para hacer atuendo decorativo para las fiestas. Tenemos exposiciones vamos a tener una exposición en la vecinal, la Nuza Casco Viejo, maravillosa, que son unos cabezudos que han hecho en la Escuela de Artes y nos han cedido, que están basados en monstruos de películas, de cine. Es un trabajazo impresionante, unos cabezudos que la gente que pase por aquí se asombrará al verlos en el escaparate. Luego también el espectáculo de las Babylon, como no, que es todos los años, es una cosa, es como un sentimiento que la gente se emociona cuando va a llegar el espectáculo de las Babylon. este año en las Babylon vamos a tener que actuar, porque yo pertenezco también a ellas, de una manera un poquito diferente, pero con la misma ilusión y ganas que todos los años. Lo haremos a través de un canal de YouTube que se ha creado pues, para poder retransmitir las diferentes actividades de las fiestas a través de él, y emitiremos en streaming, en directo, o sea, la gente que lo esté viendo nos estará viendo actuar en el momento, pero en la distancia, porque los aforos son limitados, las medidas de seguridad, entonces no queremos poner en riesgo, pero sí que lo estamos preparando, ahora hemos estado ensayando hace un ratito, y estamos preparando un espectáculo impresionante, súper divertido, colorido y alegre, sobre todo para que la gente, pues eso, recupere el ánimo y las ganas de fiesta, aunque no puedan ser como nos gustaría.
Pues qué gustazo da oírte y sobre todo ver que no os paran, ¿no? Porque ha sido momentos duros, pero bueno, hace falta reivindicar que estamos aquí, que estamos juntas, que nos encanta divertirnos, ¿no?
Claro que sí. Además, bueno, no hace falta, porque siempre hacemos un programa de fiestas, que este año será un programa que colgaremos online en la página web de la NUZA Casco Viejo. Luego ya os digo el enlace. Y entonces en ese programa siempre hemos puesto todos los colectivos, además de muchas vecinas y vecinos, que es muy difícil nombrarlos a todos, pero muchos colectivos y asociaciones y demás que participan en la organización de la fiesta. Y este año no es menos. Este año las no fiestas también están respaldadas y organizadas y empujadas por montones y montones de colectivos, que si me pongo a enumerarlos todos, podemos estar un ratito, ¿eh? Puedo decir algunos así por encima.
Cuéntanos alguno.
Algunos, os cuento. La Asociación Cultural Babylon, como ya hemos dicho, que participan y actúan. Somos LGTB más Aragón, Educación de Calle, de aquí del Gancho, Centro de Tiempo Libre Cadeneta, el Centro de Salud de San Pablo, que siempre ha sido y siempre será el corazón del Gancho, el que nos cuida a todas, y quieren hacer unas actividades muy chulas además este año y decorarlo muy bonito en homenaje a la Red de Apoyo. Luego también la Asociación Comparsa de Cabezudos Exaltados, el Colegio Público Santo Domingo, Casa de Juventud de San Pablo, Teatro Comunitario, Asociación a Mediar, la Olla Comunitaria, que también están, claro, por supuesto, y también la Red de Apoyo del Gancho, y después Ilumina Senegal. Hay muchas asociaciones, mogollón y mogollón de asociaciones que quieren colaborar, participar y empujar del carro para que esto salga adelante y que se haga con la mayor ilusión posible, y que el año que viene, que ya con suerte habremos salido de esta pandemia y ya podremos olvidarnos un poco de esta pesadilla que hemos vivido, podremos hacer las fiestas con toda la ilusión y con todo el despliegue que se merece el Gancho, claro que sí.
Y ahí estaremos para verlo, ¿no? ¿Estamos todas invitadas?
Por supuestísimo, estáis invitadas de Baladre, de todas partes de todas partes de España que quieran venir, del extranjero que quieran venir a ver las fiestas del Gancho, porque esto es lo más maravilloso que se puede experimentar, esa sensación de pertenencia y de convertirte en ganchera, ganchero, es lo más bonito. Y claro que está abierto a que todo el mundo disfrute de las fiestas, este año de las no fiestas, pero ya enseguida de las fiestas, serán otra vez, sí.
Y sobre todo, David, que son unas fiestas autogestionadas por las vecinas.
Por supuesto, sí, sí. Son unas fiestas que de hecho son un poco organizadas y son un poco puestas a rodar desde una asamblea en las que todas tenemos la proponemos y todas decidimos y todas juntas empujamos las actividades. Quiero decir, no hay nadie que decida por encima de nadie ni... Y son, y claro, y nosotras mismas buscamos, pues a veces los comercios, la Asociación de Comercios del Gancho, que siempre nos ha apoyado a través de un pequeño donativo para poder imprimir carteles, los programas, como un patrocinio, ¿no? Dijéramos de alguna manera. Y siempre han estado las vecinas también, si hace falta poner lo que sea, se pone un fondo común y a sacarlas adelante como se tiene que ser. Unas fiestas que nos pertenezcan a todas, claro que sí.
De vecinas para vecinas.
De vecinas para vecinas, siempre, siempre por y para vecinas. Sí.
Bueno, David, pues nada, da gusto escucharte, súper invitadas todas las que podamos ir en esas fechas, ya os preguntaremos cómo hacerlo. Muchas gracias no solo a ti, sino a las Babylons, a todas las compañeras de la asociación vecinal y de la asamblea de fiestas. Y bueno, para despedirnos te vamos a pedir que nos cuentes dónde podemos además de las calles del gancho y en los comercios y en las terrazas, ¿dónde podemos encontraros, ponernos en contacto con vosotras?
Muy bien, pues primeramente, en primer lugar, un placer estar aquí con vosotras, encantadísimo, siempre que queráis. Y eso, podéis ver la programación en la página de la Lanuza Casco Viejo, de la Asociación Vecinal, que es cascohistórico.es, así como suena, cascohistórico.es, y ahí buscáis el último enlace a las fiestas y ahí estará toda la programación. Y también podéis poneros en contacto con nosotras si necesitáis cualquier más información o proponer algo a fiestasdelgancho@gmail.com. Ahí podéis poneros en contacto con nosotras. Y luego hay un canal de YouTube que se llama Gancho TV, lo buscáis, hay unos cuantos vídeos colgados y enseguida veréis que es el del gancho.
Pues muchísimas gracias y un abrazo muy grande para todo el barrio.
A vosotras.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola, muy feliz semana. Espero que sigáis siendo muy felices, o por lo menos que luchéis por ello. En esta ocasión os voy a acercar a una mujer muy pequeñita en lo físico. No es una, ¿cómo deciros? No ha hecho una gran obra en la ciencia o en la literatura, pero creo que a lo largo de su vida sí que al final, ¿no? Si hacemos un balance de su oculta y pequeña vida, ha hecho bastante. Igual os suena, es María Martín López y es la protagonista, yo diría por goleada, del documental El silencio de otros. Un documental que, bueno, no llegó ella a ver estrenado, se estrenó en 2018 y ella ya había muerto, pero participó en este documental como participó en otros documentales, como por ejemplo Vencidos. María nació desgraciadamente en una época muy complicada, en 1930, murió en 2014. Su madre era limpiadora, era Faustina López González. Y su padre era jorralero, Mariano Martín de la Cruz. Ella tenía 6 años, una hermana mayor de 12 y otra más pequeñita de 2 años, cuando un 21 de septiembre, muy recién comenzada la Guerra Civil de 1936, fusilaron a su madre. Después de que los falangistas la hubieran rapado la cabeza y la hubieran paseado como era habitual por el pueblo. Es más, que el cadáver de su madre, su cadáver desnudo, fue lanzado a una fosa junto al de otras 3 mujeres y 27 hombres. Desde muy niñas, pues María y sus hermanas sufrieron muchísimas humillaciones. Las apedreaban por el pueblo, las llevaban al cuartel de la Guardia Civil simplemente para purgarlas con aceite de ricino y guindilla, solamente por escarnio. Ella siempre trató de ocultarle a su padre las vejaciones que sufría, pues porque el padre también recibía muchas palizas y no quería hacerle sufrir mucho más. Pero además era un hombre pues que se vio muy afectado por la pérdida de su mujer. Hasta que murió, solicitó su padre varias veces que le permitieran recoger los restos de su mujer para enterrarla en el cementerio. Pero en el pueblo se lo impidieron con recomendaciones bastante amenazantes para que dejara de molestar con ese asunto, no fuese que él sufriera la misma suerte. Bueno, María se casó, se dedicó a la ganadería y tuvo 4 hijos. Ella contaba cómo el 7 de diciembre de 1963 nació su primera hija en la clínica de Santa Cristina de Madrid. y siempre sospechó que nada más nacer se la robaron para dársela a alguien que, bueno, pues que quería adoptar un bebé y, bueno, pues como era la práctica habitual, alejar a una familia roja de tener más hijos rojos, ¿no? Así lo decían. Bueno, cuenta que la anestesiaron, que le sacaron al bebé con forceps y que cuando despertó le informaron de que se lo habían llevado a la incubadora. Después de mucho pedir que se la dejaran ver, pues una monja le dijo que había muerto y que llevaba varios días enterrada. Eso le hace sospechar a ella de que su bebé fue robada. Con 81 años se convirtió en la primera víctima del franquismo, que declaró ante el Tribunal Supremo por los crímenes de la Guerra Civil y de la dictadura. Y contó, la declaró sobre la desaparición de su madre. Y a pesar, bueno, de que, como ya hemos dicho al principio, participó en documentales, ahora diremos, murió sin haber conseguido que se exhumaran los restos de su madre. Fue su hija la que continuó con la lucha por recuperar los restos de Faustina. Bueno, recomiendo que veáis Vencidos, ¿vale? Se entrevista a más de un centenar de represaliados y, por supuesto, El silencio de otros, que si no lo habéis visto, pues es el momento. Ganó un premio Goya y dos premios Emmy en 2020. Y bueno, esta es la víctima, uy, perdón, la biografía de lo que en principio sería una pequeña mujer, pero bueno, que creo que queda para la posteridad como veis, una gran luchadora desde la discreción y desde el anonimato por los derechos de las personas que lucharon por la libertad. Bueno, y hasta aquí el programa y hasta la próxima semana.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!